Este,
lo nombraba el presidente.
Y ese problema que tiene de convivencia con el poder central la ciudad de Buenos Aires, que está vinculado básicamente a la autonomía de la ciudad, que es una autonomía restringida, porque te van dando lo que les molesta, no lo que te corresponde. O sea, la última, para poner un ejemplo que se entienda, la última fue el traspaso de subte. Ahora, ¿cuándo te traspasaron los subte? Cuando se les terminó la plata para el subsidio. Entonces le dijeron, Macri, hacete cargo del subte, y automáticamente nos tuvimos que hacer cargo del subte de un día para el otro, pero no solo eso, sino que después te critican cuando va a aumentar la tarifa. Claro. Y vos no tenés como tienen ellos bolsillo de payaso para poder subsidiar. Entonces hay una tarifa técnica, que muchachos, los gastos dividido la cantidad de pasajeros. No hay ciencia oculta, ¿me entendés? Porque la complejidad del Estado te la quieren vender como una cosa hiper compleja y en definitiva, y no por simplificarlo, hay cuestiones que son de sentido común, son números. Y los números son números. Entonces vos tenés tantos trenes que circulan tantas veces, que tenés los metros delegados que son los trabajadores que lo hacen circular, tanta cantidad de pasajeros, tanto te consumí de energía, tanto consumí de esto, bueno, eso, sí. Cantidad de pasajeros dividido gasto te da una tarifa. Y esa tarifa no era 1,10. Porque para que fuera 1,10, el Estado ponía no sé cuántos millones de mango, le ponía a quien era el
concesionario.
Concesionario, que es Metrovía, el subsidio. Cuando se lo pasó a la ciudad, el tren sigue funcionando. Y nosotros qué hicimos, nos llevamos el precio a la tarifa técnica. Ahora empezamos a sincerar el costo. Claro. Ustedes, acá en Santa Fe, ¿cuánto cuesta el colectivo? ¿5 mangos?
Cinco pesos.
Bueno, el subte costaba 0,90. Uh-huh. Y lo llevamos a 2,50. O sea, te pasaron el subte, no te pasaron la plata para mantenerlo y te criticaban porque aumentaste la tarifa. Son fantásticos estos kirchneristas.
preguntarte, haciendo un ping-pong entre esta actualidad, y yo creo que todo pasado es un prólogo desde algún lugar, ¿no? Uh-huh. Si en Santa Fe hubiera ley de lemas, ¿estaría gobernando Miguel Torres de Celo hoy?
A ver, siempre es complicado armar escenarios hipotéticos, pero puede ser. Miguel es un enorme candidato que tiene la particularidad de estar por arriba de las ideologías, tiene una empatía con la gente llamativa. Hay que estar con Miguel y acompañarlo en su recorrida del interior y demás. Tenés que ver cómo la gente vislumbra en Miguel un par. No lo mira desde el lugar...
Un guacho del barrio.
Sí, no lo mira desde el lugar de que este tipo es el poder o es aquel que puede gobernar. Este es uno como yo y que si le toca llegar va a ser uno como yo. Y en ese sentido me parece que Miguel ha desarrollado en los últimos 3 años una relación con la gente muy importante. Ahora, a esa relación con la gente, yo siempre digo que en esta provincia, y ustedes que tienen muchos años de periodismo, saben que en esta provincia siempre hubo 3 fuerzas políticas. Uh-huh. En algún momento fue la democracia progresista, ya hace muchísimos años, el peronismo y el radicalismo. Después mutó, dejó de ser la democracia progresista, después fue el socialismo radicalismo y peronismo.
Después pasó este frente, ¿te acordás? En la ley de lemas, unión, trabajo y eficiencia.
Sí.
Estaba el peronismo, radicalismo, unión, trabajo y eficiencia, en donde casi es candidato Obey a intendente.
Exactamente. Pero básicamente, en lo que es la estructura política provincial, siempre hubo 3 fuerzas. Entonces, a partir del 2011, con la irrupción de Miguel y del PRO en la provincia, aparece de nuevo la tercera fuerza, que es la segunda.
Que es la segunda, claro.
En número de votos. Sí, sí.
Y por lejos.
Ese número, esa cantidad de votos, no tiene la densidad política que tienen otras fuerzas. Entonces, al desaparecer la ley de lema... había un viejo dirigente que me decía, mira, hay sumas que suman y sumas que restan. La suma del socialismo más la Unión Cívica Radical fueron sumas que sumaron y le permitieron acceder al poder provincial. El justicialismo quedó solo. Me parece que la ley de lemas le permitía que los las distintas posiciones
vertientes y corrientes
pudieran estar al momento de la elección, como me decía, como me dijo Reviglio un día, mira, la ley de Lema es una enorme bolsa, donde los gatos se pelean todo, pero adentro de la bolsa. Y eso le permitió al peronismo durante años zanjar sus diferencias. Claro. O sea, che, mirá, yo no me pongo de acuerdo con Alejandro. Bueno, Alejandro iba por un lado, yo iba por otro, el que ganaba conducía, el que perdía acompañaba. Uh-huh. Eso en la provincia me parece que se terminó con la ley de Lema, aparece el Frente Cívico y Social, donde...
Que se relea una especie de ley de lemas disfrazada, digamos.
Bueno, pero ellos hicieron un acuerdo.
Una alianza previa.
Pero si vos mirás para adentro del Frente Cívico y Social, el socialismo tiene la municipalidad de Rosario y otra
y la
más.
Provincia. Sí.
El resto de los municipios, presidente,
son radicales. Son radicales.
Y me parece que hoy estamos viendo cómo el radicalismo vuelve a reclamarle al socialismo lo que alguna vez seguramente conversaron, que era la alternancia. Mm. Una vez le toca el socialismo y otra vez le toca el radicalismo. Ya les pasó una vez y están viendo que les va a pasar de nuevo, y entonces hay una tensión.
Hablando, y a río revuelto, ganancia de algún pescador. ¿Ese pescador podría ser el PRO?
Bueno,
¿Te imaginas abrazado a Barletta en una segunda vuelta ganándole a Scioli?
No. Mira, yo lo que me imagino... En el próximo
yo quiero ver
tiempo.
Esa foto, si te abrazás con Barletta quiero ver esa foto, ¿no?
Yo lo que estoy viendo en la provincia es lo siguiente, pero no es un tema personal, sino que venimos discutiendo algún grupo de dirigentes en la provincia. Vos vas a tener un periodo ahora en donde la tensión entre el socialismo y la Unión Cívica Radical es la tensión propia de un frente que está dirimiendo su... Por otro lado tenés el justicialismo con sus diferentes vertientes y tienen que ver cómo resuelven esa situación. Y nosotros en el PRO estamos en la construcción de la tercera vía. La tercera vía significa que vos puedas, a lo largo y a lo ancho de la provincia, armar lo que hoy, un poco hace un rato hablábamos, de la falta de densidad. Tenemos volumen de votos y no tenemos densidad. Entonces, para eso, nosotros en el corto plazo vamos a tener instrumentado 19 candidatos a senadores, que son aquellos que van a ser los responsables en cada uno de los departamentos. Uh-huh. Vamos a ir presentando en sociedad los 5 o 7 intendentes más importantes, candidatos a intendentes, uh-huh, para ser más exacto, de toda la provincia. No de toda la provincia, digamos, las 5 ciudades más importantes son Rosario, Santa Fe, Reconquista, Venado y Rafaela. Si a eso le pones Santo Tomé y Villa Gobernador Gálvez, más algunas otras ciudades importantes del interior, ahí concentrás más o menos el 80%, uh-huh, 85% del electorado provincial. La idea es que con este grupo de gente en el que estamos convocando a todo el mundo, vos sabés que si hay una particularidad que tiene el PRO es que no discrimina por ideología. En todo caso, lo que normalmente nosotros intentamos es, primero, incorporar gente nueva, uh-huh, porque nos parece que la política también necesita de una renovación. Segundo, que aquellos que se comprometan tengan algunas cualidades, como es querer trabajar para resolverle, uh-huh, los problemas a la gente y no resolver los problemas de los dirigentes, uh-huh, que muchas veces se ve. Entonces, desde ese lugar, creo yo que como modelo a exhibir, vos tenés la Capital Federal. Y ese modelo a exhibir, que es un poco lo que queremos exportar, no es otra cosa que... no es la creación de genios que bajaron en una nave extraterrestre, no. Es de un ingeniero que alguna vez pagó un cheque de una quincena, de un fin de mes, sabe cómo, para gobernar, ¿qué tenés que hacer? Asignar recursos, porque para eso existen los presupuestos. O sea, vos no podés pretender hacer nada si no tenés un presupuesto. Entonces, primer dato. Cuando yo te contaba que Mauricio en el 2003 perdió, en el 2007 ganó. Uh-huh. El sistema electoral de la Ciudad de Buenos Aires hace que para vos no ir a la segunda vuelta tenés que sacar el 50% más uno de los votos.
Como el sistema nacional.
Casi imposible. Sí, sí, sí. Entonces, ganó en el 2003, que se iba a la casa, que Macri, que no, ¿eh? Uh-huh. En el 2007 se volvió a presentar, ganó. En ese momento a mí me tocó la responsabilidad institucional de ser reelecto de nuevo en la legislatura y me dieron la comisión de presupuesto. Me propusieron ahí para la comisión de presupuesto.
Te tiraron.
Con minoría, porque ese es otro dato. Nosotros siempre gobernamos la Ciudad de Buenos Aires, no con mayorías parlamentarias, que creo yo que esas mayorías después te llevan a locuras como las que estamos viviendo hoy. Porque lo que estamos viviendo hoy, de que el Ejecutivo utilice al Legislativo como una escribanía de gobierno, es producto de un número. Pero bueno, para no perdernos la conversación. Entonces cuando llegó, Mauricio Macri me llamó y me dice: Álvaro, fíjate lo que es el presupuesto. Para que se entienda, para que lo entienda a todos los oyentes, para ser clarito y no entrar, que la función, que el inciso, que la... De cada 100 pesos que entran en la capital federal en aquel momento, los que decían ser progresistas gastaban 6 pesos. O sea, 94 eran gastos, diferentes gastos, no digo que sean todos gastos inútiles, pero diferentes gastos, y solo 6 iban destinados a obra. 6 años después, nosotros empezamos a achicar el gasto corriente ineficiente y en pasarlo a obra. Hoy tenés 22 pesos de cada 100 que van a obra. Ahora, vos me dices, che, en el medio dijeron que íbamos a privatizar la educación, que íbamos a cerrar los hospitales y lo íbamos a dar a las prepagas, que Macri iba a trabajar para aquellos que más tenían, y todo eso hoy te da que es todo al revés. O sea, es la primera vez en la historia de la Ciudad de Buenos Aires que la matrícula pública crece en desmedro de la educación privada. Durante años la educación privada subía,
claro,
porque la calidad de la educación pública... ¿Y eso por qué es? Muy sencillo. Pusimos inglés desde primer grado. La computadora no es la computadora del ANSES, es un sistema. Cada chico en la Ciudad de Buenos Aires tiene una computadora, pero a su vez la computadora tiene un servicio, que es el de internet, intranet, en toda la ciudad. Vos te podés comunicar con la computadora que te da el gobierno, con tus compañeros, te podés comunicar con la comunidad educativa, te podés comunicar con tu profesor.
Ese es el trabajo de infraestructura, en realidad, la intranet, bueno, más allá del elemento que sería la computadora.
Para vos poder ocuparte de la infraestructura, lo que tenés que tener la decisión es decir, porque la plata está, es cómo la gastás.
Ahora, Álvaro...
¿Entendés lo que te quiero decir? Ahora, números, si querés. Para que se entienda lo que hablamos. Cuando nosotros llegamos había 110.000 empleados públicos en toda la municipalidad, docentes, maestros, médicos, planta de...
Sí, toda la planta completa.
Hoy hay 110.000.
O sea, de 2007 a 2014...
6 años, la misma cantidad.
La misma cantidad.
¿Pero qué ocurrió? En el medio se jubilaron, fallecieron, renunciaron. Eso nosotros no lo cubrimos con... vuelto a nombrar en donde no se necesitaba. Hoy tenés una policía que no había, 5.000 agentes, tenés 9.000 cargos nombrados en educación, porque en educación cuando llegamos vos tenías a partir de los 6 años. Hoy la falta de vacante, que vos ves los problemas que hay en la Ciudad de Buenos Aires, la falta de vacante es para la sala de 4 años.
O sea, una redistribución.
O sea,
sí.
Hay dos... chicos de 5 y de 4 años hoy tienen colegio público en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo eso se pudo hacer. Obviamente nos acusaron de aumentar los impuestos. Sí, no nos acusaron. Nosotros lo que hicimos es darle mayor equidad. Yo era presidente de la Comisión de Presupuestos y mi mamá en Santa Fe pagaba más impuestos que yo en la Avenida Libertador. ¿Era normal eso? Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo estaba todo subsidiado.
Claro.
En algún momento, el ABL era el 30% de los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando a mí me tocó empezar, era el 6%.